10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Bueno, y en el peor día de la semana vamos a hablar con una artista que la verdad yo la descubrí en redes sociales por medio de un bochinche que hubo por ahí, pero me llamó la atención todo lo que hace y quiero charlar con ella para que me cuente. Es actriz, bailarina, cantarina, dice en su perfil de Instagram, viajera, capuzotista, femme, knack and pop. Estamos hablando con Luana Pascual, que le damos la bienvenida al peor día de la semana. Hola Luana, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Vero? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Tenía muchas ganas de charlar con vos.
¡Ay, qué bueno!
¿Sabes por qué? Porque me parecen espectaculares las imitaciones. No había visto muchas mujeres que hagan imitaciones y las que había visto por ahí no me habían gustado tanto como las que haces vos. Y no necesariamente, le contamos a la gente que hace imitaciones, no tanto con lo que tiene que ver con la máscara, esto seguramente vos tenés mejor vocabulario para explicarlo, sino sacándole como los gestos principales a los personajes que ella imita. Vos decís, ¿cómo puede ser? Es igual, la hace igual, y no es que la ves y se parece de cara. Arranquemos por ahí. ¿Cuándo apareció eso en tu vida?
Esto de imitar, en realidad yo lo traigo desde chiquita. Siempre fui muy, muy aparata y muy, muy personaje. Y siempre me divirtió eso, de sacar algunos rasgos de ciertas personas y ponerme a imitarlos. Eso en algún momento se dio por ahí algo en un ámbito más íntimo, ¿no? Por ahí entre amigos, de imitar amigos o imitar a familiares. Y bueno, y jamás imaginé que iba a poder usarlo como herramienta para lo artístico, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora. Igual yo lo que aclaro siempre es que yo no busco ser idéntica, yo no busco ser, no sé, Fátima Flores busca ser el calco de esa persona.
Claro, por eso te decía, por eso lo aclaraba justamente, porque no tiene que ver con la imagen.
Claro, no, yo busco más que nada parodiar, ¿no? Ciertos aspectos de esas personas y bueno, nada, jugar con el grotesco, ¿no? Ir más por el lado de quizá más la crítica que otra cosa, que igual, porque tranquilamente yo podría usar guiones edulcorados y agarrar una, dos, tres frases y tratar de ser idéntica y lograr ser una imitadora. Pero claramente yo a lo que apunto no es a ser idéntica, sino más que nada a desnudar por ahí un poco la personalidad de esas personas a las que elijo imitar.
Contamos también que tiene como un contenido ideológico fuerte. A mí me divierte mucho lo que haces, por eso cuando vi dije, es buenísima. Pero tiene también un recorrido, ¿no? Particularmente con el personaje de, no sé si decirle personaje, no sé, le decimos, con lo que pasó con María Eugenia Vidal, ahí fue cuando tuviste las cuentas en Twitter un poco canceladas, ¿o no?
Claro, ahí es cuando me empezaron a bajar mis cuentas, que yo las tengo, que yo tenía mi primera cuenta de Twitter desde el año 2010 y que ya había logrado una cantidad abultada de seguidores y me la bajaron totalmente. Porque claro, yo me puse mucho más fuerte con el tema de los videos, que los subía desde México, porque yo estaba trabajando en México, pero bueno, aprovechaba, no entendía nada, mi roomie no entendía, así, ¿qué estás haciendo? Yo para Argentina, una política, nada, no entendía nada, pero bueno, qué sé yo, eso después fue creciendo porque la gente se fue copando y nada, evidentemente algo habrá molestado como para que me bajen esa cuenta y después cuando me volví a abrir otra, esa también me la bajaron. Y bueno, y después, bueno, de querer sacarme el mail, Instagram, cosas, qué sé yo. Algo me están queriendo decir.
Claro, bastante fuerte.
No sé cuál le salió mal, porque al contrario, eso después recibí el apoyo de mucha gente que compartía más todavía los videos, así que bueno. Le salió el tiro por la culata, si lo que querían es que yo pare un poco con las imitaciones.
¿Y qué hacías en México? ¿Era algo personal o estabas con algo de laburo también?
No, estaba cantando en un lugar allá. Allá se usa mucho de tener cantantes en vivo en cada bar, en cada boliche, y allá hay muchos argentinos y argentinas que están que están laburando re bien en México. Y bueno, se me había dado una oportunidad y me fui para allá ese año.
Bueno, porque haces de todo, sos actriz, bailarina, cantás, estás contando que viajás bastante, vi algunos trabajos tuyos también en otros lugares. ¿Cómo estás haciendo ahora?
Bueno, ahora con el tema de las redes y con el tema de la pandemia, esta situación en la que estamos
sí.
Todos alrededor del mundo, un poco en la misma, que uno ya desde su casa puede ir generando diferentes tipos de contenidos y lo podés compartir con otras personas en todos lados. Eso uh-huh. por ahí vino bien, digo vino bien porque como para sacarle el lado bueno, ¿no? Pero vino bien por ahí para las personas que se encargaban de eso, justamente de hacer contenido para las redes y de subir videitos y de hacerse los graciosos. Yo no era tan... La palabra influencer la odio, pero... para que se entienda, yo nunca no era tan influencer, nunca me copó ese estilo de hola, ¿cómo andan? A ver, comenten la foto, ¿qué les parece? Pero sí empecé a darle un poco más de bola con el tema de las redes porque sí. Me di cuenta que ahí podía haber una salida interesante porque yo canto en eventos, yo trabajo en
claro.
eventos, los fines de semana cantando con una banda y todo eso se cortó desde marzo, que fue el último show que tuvimos. Uh-huh. Ya está, se quedó todo totalmente paralizado. Y bueno, al estar precarizados, ¿no? Tenemos que buscar otras claro. alternativas para sobrevivir.
¿Y lo podés capitalizar eso a través de las redes? Porque veo que hay un link de gorra virtual. ¿Eso sí. funciona? ¿La gente se copa?
¿Sabés que sí? ¿Sabés que me sorprendió?
¡Qué bueno! Gratamente. ¡Qué bueno!
Sí, no, la verdad es que si algo me sorprendió de todo esto fue la generosidad de la gente que puede entender que los artistas estamos pasando por una situación crítica y que aporta su granito de arena y nada, qué sé yo, eso me hace re bien porque uno uh-huh. también se siente comprado, porque si no pensás que haces cosas y que no nos sirven para nada. Pero bueno, ese tipo de gestos, la verdad que me pareció bárbaro. Yo dudaba mucho en ponerlo de la gorra virtual. Hay muchos amigos, muchos colegas que están en la misma, muchas obras de Lander que también están en la misma con esta modalidad de las colaboraciones y no de un link, y de una especie de gorra virtual. Y a mí cuando una amiga me sugirió, che, ¿por qué no monetizás tus redes? Porque por ahí todos los videos esos que vos hacés, que se viralizan tanto y que los terminan levantando algunos portales, quizás podés capitalizarlo, es una forma de que también la gente haga su aporte para uno también incentivarse y seguir haciendo más. Así que bueno, seguiremos escribiendo y usando todo lo que venga emocionalmente para sacar cosas de la galera, ¿no? Como venimos haciendo hasta ahora.
Eso también te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso, digamos? ¿Vos tenés una conducta de decir, me pongo a escribir todos los días cierta cantidad de horas o te surge? ¿O lees algo y decís, ah, no, esto está pasando y...?
Sí, 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 es así, tal cual. No, hay semanas que me estoy comiendo las uñas porque no baja la inspiración, no se me ocurre nada, no tengo ideas... Y entro como a desesperarme, pero bueno, después hay días que parecen que todo se abre. Y mismo también es un proceso muy colectivo. A mí creo que lo que más me gusta de todo esto es que es recontra colectivo. Que mismo la gente que hace su aporte en la gorra virtual y que interactúa conmigo en las redes sociales, ellos son los mismos que después me dicen, che, acabo de ver este material, fíjate, acá tenés material para hacer. Y me mandan videos de Canosa, de Cristina Pérez. O sea, ellos mismos son los que me van tirando la data, porque yo la verdad es que mucha tele no miro. Uh-huh. Y me entero por estos seguidores que me dicen, che, chequeate esto, que mirá lo que acaba de hacer esto. Así claro. que bueno, es medio colectivo el proceso. Eso es lo que más me gusta
de todo. Qué bueno, sí. Es medio pedido del público. Estamos hablando con Luana Pascual, que es actriz, bailarina, cantante... Luana, estás promocionando una película en tus historias.
Sí, eso fue un proyecto que hicimos en el año 2015 con el director sí. Lucas Santana. Una película muy linda, temática LGTB.
Ajá.
La historia es como una historia de amor de dos adolescentes. Uh-huh. Yo tengo ahí una participación re linda, protagónica.
¡Qué bueno!
término de la película, que trae un poco también de confusión. Está muy linda, la pasaron esta semana en Cinear, así que súper linda, siempre la pasan en Cinear, que es buena. Así que bueno, nada, y espero poder hacer más, porque esa fue la primera vez que hice cine y fue uh-huh. una experiencia hermosa, me encantó, nunca había hecho cine, siempre fue en tele y tiras, que es otro ritmo. Y
claro.
Con el mundo del cine, que es todo mucho más artesanal, que tiene todo, lleva su tiempo de preparación y todo, me encantó. Así que bueno, espero que esa sea la primera de muchas.
¿Cómo se llama? Repetinos el título, por favor.
Como una novia sin sexo, es de Lucas Santa Anna y la pasan siempre, bastante seguido por Cinear. Así que pueden.
La verdad que está buena esa plataforma porque te da la chance de ver cosas que por ahí, si no las tuviste en algún festival o algo así, ¿no?
Hay muchas películas nacional que son muy lindas y que por ahí están un poquito, nada más un par de semanas, y después ya las sacan de circulación y son hermosas. Así que está buena esa plataforma justamente para ver esas películas. Nosotros tenemos una industria cinematográfica hermosa, así que nada, ellos están invitados todos.
¿Y querés que hablemos un poco de política?
Sí, obvio.
La parodia de Vidal, bueno, a mí me divirtió muchísimo, está muy buena y tiene como un alto contenido y lógicamente ideológico, ¿de qué va a hablar si no? Pero ¿de dónde viene esa corriente tan fuerte? ¿Viene de tus padres, de tu casa, lo buscaste vos?
No, yo soy peronista, mi abuelo siempre fue del sindicato Luz y Fuerza, él trabajó toda su vida en CEGVA, y bueno, y tengo recuerdos de ir a de vacaciones con mis abuelos a San Bernardo, a los hoteles de Luz y Fuerza, y de cantar Luz y Fuerza, compañero, qué sé yo. Esas cosas, ¿viste? La marcha peronista, vengo de familia peronista, mis abuelos
claro.
Pudieron comprarse su chalecito en Ciudad Evita. Bueno, todo lo que tuvieron fue gracias a Perón y eso por parte de la familia de mi mamá. La familia de mi papá es un poquito más gorila, pero bueno, yo decidí quizás quedarme más con esa parte, esa rama ideológica, ¿no? Mi mamá es docente, mi papá caminero. Entonces, siempre tuve como esa cosa muy, muy fuerte. Y lo de la militancia también empezó ya de más grande. Yo durante mi adolescencia mucho no entendía, viste que uno pasa por una época en la que no le importa nada, son todos iguales. Pero bueno, después con Néstor, yo me acuerdo que lo voté a Néstor y me fui a Perú a vivir 2 años, en el 2003. Yo lo voté a Néstor y me fui a Perú. Y yo desde allá, de Perú, miraba la tele y me acuerdo patente el día que Néstor bajó los cuadros de los genocidas. Y me agarró mucha emoción. Creo que ahí es cuando empecé a decir, wow, qué loco, nunca había tenido sentimiento por un político y por un presidente de mi país. Y después cuando volví, en el año 2015, me encontré con otro panorama totalmente diferente al que yo me había ido. Imagínate, yo me fui en el año 2003, estaba todo para atrás. O sea, 2002, 2003, estaba todo recién...
Muy difícil, sí.
Veníamos de la debacle total. Y cuando volví en el 2005 me encontré con otro aire, ¿viste? Con otra sensación. Uh-huh. Y ahí empecé como a tomarle mucho más cariño a todo lo que es el mundo de la política, de los políticos. Entonces, bueno, Néstor... Me encantaba escucharlo, me encantaba verlo, me parece que es un nombre excepcional y un prócer, ¿no?, de nuestra nación. Y bueno, y después con Cristina ahí me a todo eso le sumé todo el feminismo y el amor.
El feminismo.
Claro.
Qué revolución para los jóvenes que fue, porque la verdad que, viste, la política parecía algo bastante ajeno, si no lo traes bien arraigado desde tu casa, muy difícil. ¿Y cómo lo ves ahora? Este gobierno de Alberto, con Cristina...
La verdad que nunca me sentí defraudada yo, por Cristina principalmente. Me parece que son personas que tienen convicciones tan fuertes y que han sido siempre tan coherentes con sus objetivos, ¿no? Y hacia dónde apuntan. Después sí, entre ellos, obviamente como en una familia, vos tenés discusiones, te peleás, después te amigás y todo, pero nunca se perdió de foco que el objetivo que es la igualdad de derechos, la justicia social, y que todos tenemos derecho a ser felices y a acceder a cosas y a tener una vida plena y de poder disfrutarla, ¿no? De lo que tenemos. Estos 4 años que pasaron vinieron a romper todo lo que se había hecho, porque podés tener otras políticas y no necesariamente romper todo lo anterior que se había hecho. Eso ya me parece que es maldad, por eso yo nunca voy a estar del lado de esta gente, ¿no? Ahora son oposición y son, me parecen uh-huh. irresponsables, pero yo nunca voy a estar de ese lado, jamás. Yo tengo muy claro el lado de la mecha me encuentro, y va a ser así, y por momentos digo, traeme una retroexcavadora y que se agrande la grieta, porque hay gente que me parece que no colabora en nada con el bien social. Y ahora se está viendo mucho más con el tema de la pandemia y con esta gente que salen a hacer cacerolazos, y salen a manifestarse, cuando desde el gobierno nos dicen quédate en tu casa porque estamos en pleno pico de contagios, y no les importa nada y salen igual. Entonces ahí es donde se ve realmente el egoísmo, ¿no?, de cada persona y la irresponsabilidad.
¿Te pasó que dejaste de hablarte con gente, no sé, que de golpe por política, por estas discusiones, por, no sé, alguno que justificaba alguna de estas acciones, digamos, dijiste, bueno, lo saco de mí, no quiero a esta persona en mi vida?
Claro, es que pasó así, no es por política, porque si no la gente dice, ay, claro, no hay que pensar con la gente por política. No. Es que no es por política, es una cuestión de humanidad. Yo nunca voy a querer tener en mi vida alguien que diga que hay que matar a todos los negros de mierda y que son todos unos delincuentes. Y yo la verdad es que no voy a tener ganas de compartir mi vida con gente así. Nunca, ni ahora ni nunca. Y bueno, y la vida sola te va alejando por ahí de esas personas y te va acercando a otras, porque también uno en todo ese camino vas conociendo gente nueva y te vas encontrando con compañeros, compañeras y gente que tiene tu misma sensibilidad y visión de la vida. Y bueno, uno se termina sintiendo más cómodo por ahí con gente que conoció hace 1 o 2 años que con un amigo o amiga de toda la vida que conoces, claro, hace 20 años. Se volvió una persona muy muy facha.
Por decirlo, muy bonita. ¿Qué va a ser lo primero, o qué te imaginas que va a ser lo primero que vas a hacer cuando se levante la cuarentena?
Y juntarme con la gente que quiero. Podría ser
un fiestón. Un fiestón.
Tienes que venir para volver a estar, eso es lo único, pero bueno, ahí es un viajecito.
Bueno, nos organizamos. Luana, ¿tenés alguna cosa, además de esto personal, digo, algún proyecto de laburo artístico que digas, esto lo estoy esperando para cuando lo pueda lanzar?
No, hay algunas cositas, sí, por ahí, algo que veía medio lejano, pero ahora lo estoy viendo más probable, es el tema de quizás un unipersonal y por ahí llevar todos estos personajes que fui creando, juntar todos en un mismo espectáculo y por ahí jugar un poco con eso, todavía no sé, lo estoy decidiendo. Y después, y yo tuve un sueño siempre, a mí me encantaría en algún momento hacer algo con Capusotto, que es mi ídolo máximo, es mi máximo referente en el humor, que bueno, si en algún momento puedo llegar a cruzarme.
¿Nunca hablaste con él?
Nunca.
Tenemos que hacer ese cruce.
Una foto, no soy yo, odio a la gente que olura, no me gusta, pero digo, esa persona me cierta una admiración tan grande.
Claro. ¿Y quién más te gusta, digamos? ¿A quién más tenés como referente, además de Diego Capusotto? ¿O que te gusta, o que lo ves y decís, esto me gusta, la verdad que está bueno lo que hace?
Bueno, y de mujeres, yo fui una niña en los 90, y creció jugando mucho Juana y sus hermanas, ¿no? Juana Molina me parece una grande, me parece que me siento súper representada, porque son esas minas que hacen su laburo, pero tienen un perfil bajísimo para su vida, no es que van por la vida haciendo eventos o figurando, o a mí me gusta eso, la gente que labura de esto, que hace su laburo y que por ahí tiene un programa de televisión, pero que tiene un perfil bajo en su vida y es re tranqui, ella ahora canta, de repente se baja a cantar y vuelve y nada, me encanta mucho ella lo que hace.
Bueno, Luana, la verdad que a mí me gusta mucho lo que haces. Queríamos charlar con vos para conocerte, para saber un poco más qué había detrás de lo que veíamos en redes sociales, en las parodias que haces, que son súper divertidas. Así que bueno, por último, este programa se llama El Peor Día de la Semana y va los domingos de 10 a 12.
Para vos cada es el... domingo, ¿no? Para uno que está solo en cuarentena.
¿En este momento es el peor día de la semana?
Y es el día que pega más para bajón, ¿viste? Que decís, uy, ganas de estar acompañada, mirando una peli. Pero bueno, nada, después pasa rápido.
Después pasa. Y yo, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Luana.
Gracias a ustedes.
Domingos, de 10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana.